Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
1025.
Me viene mejor que acabe en 14. Gracias.
No podemos controlar la suerte, pero sí podemos aprovecharla cuando se presenta. Llévate un Range Rover Evoque, el suburbano de Land Rover, con un 14% de descuento y condiciones únicas de financiación. Oferta válida para unidades en stock y financiadas. Red de concesionarios Land Rover de la provincia de Valencia y Castellón. Grupo Ibérica.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, ya lo saben, resulta que la noticia del día, sin duda alguna, de la mañana, ha sido la caída de Google. Sí, sí, Google ha sufrido una caída temporal en todo el mundo y deja tirados a millones de usuarios. No se conoce ni el origen ni el alcance del fallo. Todo apunta a un problema global bastante profundo que ha conseguido tumbar a una de las compañías, por no decir la más grande del mundo, y todas las ramificaciones. Por tanto, ha habido problemas prácticamente todos, incluso ramificaciones como es el caso de YouTube. Ramificaciones o directamente como Google Maps. ¿De qué forma ha perjudicado a aquellos que llevaban las rutas preparadas, camioneros, transportistas, que llevan las rutas preparadas con el Google Maps? La verdad es que es un asunto importante porque puede ser un caos para la movilidad el que se caiga Google. Hay muchos, incluso muchos ayuntamientos, incluso centros de gestión de tráfico que se dejan llevar por Google, que en estos momentos o en ese momento ha sido un auténtico caos. Bueno, pues tendremos con nosotros en unos minutos, atención, a un perito informático forense, experto en movilidad, que se llama David del Olmo, y nos contará justamente de qué forma se ha podido perjudicar la movilidad durante toda la mañana, además no solo aquí en España, sino en todo el mundo. Pero atención, porque nos adentraremos también en otros aspectos relacionados con la movilidad y cómo se actúa con la policía a la hora de cuando los malos utilizan un vehículo y dejan caer todos sus datos en ese vehículo desde el móvil. Muchas veces el móvil no lo puede recuperar, pero sí se saben los datos a través del vehículo que ha utilizado el malo. Lo contaremos enseguida. Estará con nosotros, como digo, un perito informático forense que es David del Olmo. Estará María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque ha habido 7 fallecidos en las carreteras durante el fin de semana, de los cuales 6, eso en la jornada de ayer, pero hoy ya me dice María José Alonso que hay 7, con lo cual prácticamente todos los fallecidos durante el fin de semana han sido moteros. Es algo muy preocupante, y que contaremos enseguida con la presencia de María José Alonso. David, Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vamos? ¿Bien todo por ahí o qué?
Pues yo creo también damnificado por Google.
También, ¿no? Lo hemos sufrido todos, ¿eh? Hemos sufrido todos, sí. este asunto de Google. Yo supongo que no solo aquí, sino en todo el mundo, incluida Bruselas, se supone, ¿no? ¿O qué?
Vamos. También. De hecho, yo tengo que preguntarle, porque claro, ahora todos los coches llevan Google, bueno, en este caso Apple, o Google, o Android
sí,
Car.
Sí.
Tenemos que ver a ver si los usuarios, porque yo en este caso no soy usuario de Android Car, tengo que consultar, Vicente, si han sufrido daños, o no sé si también David del Olmo nos podrá confirmar qué ha ocurrido con los usuarios y sus coches, si les ha dado algún tipo de fallo.
Pues hemos dado ya el banderazo de salida a este espacio en cope.es/Valencia. A través de los dispositivos móviles nos puede escuchar, ya sabe, es Luz de Cruce hasta las 4 de la tarde. Vamos con el mundo de la movilidad y hablaremos, vamos a hablar ya de Diego, vamos a ir, no sé si está en Bruselas o no, por eso decía lo de Bruselas. Está con nosotros Saúl López. Saúl, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal?
Yo me temo que os voy a romper un poco la narrativa del programa de hoy, porque yo tengo un Tesla, como muchos conocen porque me siguen en YouTube,
¿sí?
Y yo no he tenido ningún problema con la navegación, que efectivamente se basa en mapas de Google, y me ha funcionado Gmail y me ha funcionado YouTube. No sé, debo de estar en otro planeta. Hoy a mí esto no me ha pillado.
Bueno, pues la información es que ha ocurrido en todo el mundo, pero es posible que allí no, allí en Bruselas.
Alguna excepción ha habido, solo para confirmar la regla.
También es verdad que a veces somos el ombligo del mundo. Nos ocurre en España y se piensa que ocurre en todos lados, y solo ha ocurrido aquí. Bueno, en cualquier caso, ha sido una... Dicen, en principio las primeras informaciones eran caída mundial de Google, después, posteriormente, se había parecido que había sido en España solo y únicamente, es decir, había bastantes dudas. Por lo que tú me dices, en Bruselas no ha ocurrido nada.
A mí, por lo menos, no, pero yo te digo, no sé si es que yo estoy ahí en algún servidor remoto escondido y me he librado, no lo sé.
Ten en cuenta que muchas veces el Google Maps sí que deja, menos mal, ha dejado deja memorizado la ruta y, por tanto, aunque caiga Google, sigue dándote la ruta convenientemente, lo que sí. No te la actualiza, pero sí que...
Pues es cierto, a lo mejor ha sido eso, ¿sabes? No me fijo.
Bueno, vamos, por eso mismo, que puede haber sido eso, o bueno, hombre, es que llevando un Tesla uno tiene que tener sus ventajas también, ¿no?
Alguna habrá, no sé si es esta, pero alguna hay.
Bueno, David de Diego, tu invitado, bueno, invitado de Luz de Cruce, por supuesto, pero es verdad que David insiste constantemente, decir, oye, tenemos que seguir hablando y cambiar impresiones con Saúl López, por lo tanto, algo tendrás. Vamos a hablar de baterías, vamos a hablar de reciclaje, y atención porque la Comisión Europea presenta la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente. Es una noticia de allá.
Sí, claro, ahí la duda, Saúl. Sí. ¿Habéis tenido algo que ver con esta... en esta nueva propuesta, ¿hay algo vuestro por ahí?
Sospechas bien. Esto lo presentaron el 9 de diciembre y, por supuesto, este tipo de estrategias que presenta la Comisión Europea se preparan con muchísima antelación y hay toda una serie de mecanismos y plazos para presentar enmiendas, propuestas, ideas. Se escucha bastante a la ciudadanía y a las organizaciones que representan a los ciudadanos y en ese proceso, por supuesto, nosotros hemos metido ahí nuestros mensajes. Se ha hecho trabajo de fondo, se ha intentado convencer a los funcionarios de la Comisión Europea para que incluyan una serie de medidas importantes para acelerar la transición hacia una movilidad cero emisiones. Así que sí, ahí hemos dejado nuestra huella desde siempre.
Bueno, y la conclusión final, si te parece, esbózanos un poquito cuáles son esas conclusiones y dónde pensáis que se han quedado cortos y dónde realmente el objetivo es ambicioso.
Pues mira, yo voy a empezar siendo un poco egocéntrico, hablando de la cosa que a mí más me interesa, pero luego te doy la respuesta a la pregunta que me has hecho. Yo voy a empezar hablando de lo mío, hablando de mi libro, como se dice así de broma en España muy a menudo.
Pues adelante.
Y es que hemos conseguido incluir dentro de esta estrategia de movilidad sostenible e inteligente de la Comisión Europea el tema de las flotas de empresa. Es una cosa que inicialmente en los primeros borradores que se habían filtrado no aparecía y que, bueno, pues trabajando entre bambalinas, que se dice, ¿no?, hemos conseguido que al final la Comisión incluyera la necesidad de, como una de las diferentes medidas posibles para impulsar la demanda del mercado en cuanto a vehículos cero emisiones, se trabajase precisamente el tema de vehículos cero emisiones en flotas privadas en la Unión Europea. Y eso se consiguió incluir en la estrategia. Así que estamos bastante satisfechos. Ahora, por supuesto, habrá que desarrollar todo esto y transformarlo en legislación aplicable. Pero un primer paso es incluirlo en la estrategia. Y eso ya se ha conseguido.
Bueno, el 2020, estamos terminando el año. 2021 yo creo que va a ser un año positivo. Llega la vacuna, llegan nuevas estrategias de las empresas. Desde Transport and Environment, y te uso a ti, Saúl, como portavoz, como altavoz, ¿qué les podemos decir a las empresas qué tienen que hacer para electrificar sus rutas? Porque igual el 100% no pueden, pero una parte importante sí que se puede.
Claro, quizá el 100% a día de hoy no es factible para muchas empresas. Hay muchas situaciones en las que ni la infraestructura ni los vehículos cumplen todavía a nivel tecnológico, simplemente con los requisitos necesarios para hacerlo. Pero sí que hay que empezar a hacer un análisis de lo que va a venir inmediatamente después, porque ya no es una situación estática el tema de la movilidad, el tema del transporte. ya es un sector de la economía que está en constante cambio, ya se ha iniciado la fase de cambio, y entonces hacer inversiones importantes en unas flotas muy grandes a día de hoy con tecnología del pasado quizás pueda hacer que algunas empresas se pillen los dedos de aquí a un plazo muy corto, como 3-4 años. Estoy pensando sobre todo en empresas de leasing, de renting, en empresas que están contando con una serie de, por ejemplo, valores residuales para esos coches de aquí a 3-4 años, valores residuales que ahora mismo son un riesgo. Es bastante posible que esos valores residuales se empeoren muchísimo en 2-3 años por culpa de pues restricciones de acceso, el propio mercado que evoluciona mucho más rápido de lo que ellos piensan hacia la movilidad eléctrica, etcétera, etcétera. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, han de tener en cuenta.
Saúl, y si te pregunto por una empresa que se llama Gobierno de España, 97% de vehículos adquiridos diésel o gasolina. Un 2% únicamente eléctricos.
Claro. Esto es un perfecto ejemplo de lo que está sucediendo, no solo en el gobierno de España, en todos los gobiernos de todos los Estados miembros y también en los gobiernos de la Unión Europea, ¿no? Las diferentes instituciones. Están siendo muy lentos. Ellos mismos están siendo lentos en implementar, en aplicar las políticas que están desarrollando. Entonces, pues por ejemplo, yo veo que dentro de lo que era el plan de impulso a la cadena de valor de la industria de la automoción, que se aprobó recientemente en España, se había hablado de dedicar 100 millones de euros a comprar vehículos con distintivo ambiental cero emisiones. Y luego viene esta noticia que acabáis de dar. Entonces uno se queda perplejo. Dice, bueno, entonces habrá que empezar a mirar la letra pequeña y a ver a partir de qué fecha exacta querían dedicar esos 100 millones a comprar vehículos cero emisiones, etcétera. Pero eso no tiene sentido para el ciudadano medio. Tú ves una declaración que dice, vamos a invertir X dinero en vehículos cero emisiones, pero a continuación no llegan. ¿Por qué? Aquí hay una falta de compromiso, de determinación. No se puede andar constantemente planificando cosas a 3, 4, 5 años. Hay que tomar medidas para dar ejemplo, y ese es el papel que deberían desempeñar los gobiernos, tanto de los Estados miembros como a nivel Unión Europea. Dar ejemplo son las medidas que ellos tendrían que empezar a aplicar ahora mismo. Y eso se echa en falta. A veces les falta osadía, les falta determinación. Eso es una pena.
Sí que nos han dado ejemplos, Saúl, porque nos han dado ejemplos cómo vamos a pagar más por nuestros coches, porque también van a subir a partir del 1 de enero el impuesto de matriculación.
Ya, esto es claro, es en parte culpa de la transición del sistema de medición de emisiones del ciclo NEDC al WLTP.
Sí.
Y por otro lado, pues al fin y al cabo esto es la típica medida que, aunque duela en el bolsillo de los que se vayan a comprar vehículos nuevos, porque eso es el impuesto de matriculación,
hay
que implementarla. Es decir, en algún momento hay que empezar a internalizar todas estas externalidades negativas de los vehículos. Un vehículo contamina, cuando contamina empeora la calidad del aire, pues puede hacer que determinada gente enferme. Curar a estas personas, administrar medicamentos, el sistema de salud para que estas personas recobren su salud, pues eso tiene un coste. Y ese coste ahora mismo lo estamos pagando de los impuestos, entre todos. Eso debería internalizarse en el coste del vehículo, que es el que ha causado este tipo de problemas. Ese es el típico caso de internalizar las externalidades negativas. Y eso se traduce en la realidad con los coches y los vehículos contaminantes en el principio de quien contamina paga. Lo que se está haciendo aquí al incrementar ese impuesto de matriculación es mandar una señal al mercado y decir, si tú vas a insistir en comprarte un vehículo contaminante con todo lo que ya se sabe a día de hoy, pues entonces vas a ser penalizado económicamente por ello. Es una señal que es necesario mandar al mercado.
Pero hay que reconocer que todavía pocas posibilidades tiene el usuario para comprar un vehículo, pues eso, que no sea diésel, gasolina, porque son infinitamente más baratos. El coste por cada uno de los vehículos es mucho menor en el caso de diésel o gasolina que un vehículo electrificado, por el momento.
Sí,
con lo cual, la persona, sobre todo, estamos hablando del 80%, 90% de los usuarios que acceden a vehículos utilitarios, normales y corrientes. No estamos hablando de grandes vehículos, sino de coches normales. Y ahí es donde tenemos el problema. Si cogemos la versión eléctrica y cogemos la versión diésel o gasolina, pues obviamente hay un mundo. Y uno está grabado a partir del día uno y seguramente el otro no. Y esto pues es un problema. Es decir, si lo pones a un precio similar, pues oye, si quieres, júgatela. Es verdad que las prestaciones no son las mismas, pero bueno, ya aunque puedas recorrer menos kilómetros, pero por lo menos sí que puedes acceder a él porque cuestan lo mismo o muy similar. Pero es que tampoco. Es que las prestaciones no son iguales. Todavía estamos a años luz en ese sentido. Nunca mejor dicho.
¿Mm? Sí, es una situación compleja porque estamos en estos años en los que todavía hay una diferencia de precio de adquisición bastante elevada claro. en contra del vehículo eléctrico. Y no todo el mundo tiene el reflejo de sacar la calculadora y empezar a echar la vista 4 años adelante mirando a ver cuánto se habrá gastado durante 4 años en mantenimiento, en diésel, etcétera, y lo compara con lo que sería el gasto del eléctrico para llegar a la conclusión de, bueno, a la larga, a 4 o 5 años vista me sale más barato el eléctrico. Sí. Eso es un ejercicio que no todo el mundo hace. Y además no a todo el mundo le salen las cuentas, porque hay gente que utiliza el coche solo 10.000 kilómetros al año. Uh-huh. De esa manera es bastante complicado llegar a ese punto en el que compensa.
Sí.
Aunque
digas, bueno, es verdad que en el a la larga, durante el tiempo, durante los años, vas a ahorrar dinero. Esto es cuando uno va a comprarse un Apple o va a comprarse un Clodig, un vehículo o un ordenador. O sea, ya sabemos que más de 1.000 o 1.200 va a costar mínimo el Apple con respecto a otro. Cualquiera que puede costar 500 o 600. Es verdad que el de 1.200 ya nos da garantía para 5, 6 o 7 años, mientras que el otro a lo mejor tenemos que cambiarlo 3 veces. A la vez, al final, te sale más caro. Es verdad. Pero tienes que tener los 1.200 euros en lugar de los 400 o 500 que puedes disponer en ese momento, ¿no? Para gastarte un ordenador.
Es cierto, el punto de partida es difícil, es ventajoso para el eléctrico y no está al alcance de todos los bolsillos. Clarísimamente hay que trabajar todavía bastante para bajar el precio de los eléctricos de manera que sean competitivos o equiparables, por lo menos, con un diésel o un gasolina, si queremos ver realmente un cambio masivo. Si no, pues no llegará.
Y volviendo al diésel del gobierno, comentas que no es el único gobierno que se ha sumado a la compra de diésel, sino que son muchos gobiernos europeos. ¿Es así?
Claro, esto es así. Mira, si os fijáis, ahora mismo hay una directiva europea, que es la Directiva de Vehículos Limpios, que todavía está en fase de transposición. Hasta agosto de 2021 no será obligatoria en los Estados miembros.
Sí.
E incluso, aunque todos los Estados miembros de golpe y porrazo en agosto de 2021 aplicasen lo que dice esa directiva, los objetivos de compra de vehículos con cero emisiones para los Estados miembros son solo del 38,5% para algunos estados.
Sí.
Es decir, que España, por ejemplo, no tiene ni siquiera el objetivo del 38,5%, tiene un poco menos, tiene 36,3%. Esto está un poco ligado al nivel, al poder económico, ¿no?, de cada estado. Los países como Eslovaquia o Lituania o Polonia tienen 20% de objetivo. Pero bueno, ese es el límite. Incluso la normativa europea a día de hoy no contempla que un estado esté obligado a comprar más del 38% de su flota en cero emisiones cuando se ponga a renovar el parque móvil del estado. Entonces, falta ambición, es lo que veníamos diciendo desde el principio. Están hablando de lo correcto, pero luego con los hechos, pues ya sabéis, ¿no? Lo de andando se hace el camino, pues
claro.
Ahí es donde están arrastrando los pies, hace falta más decisión.
Y si nos quedan algunos asuntos en el tintero, David, ¿verdad? La vida de la batería, el reciclaje, bueno, es que con Transport and Environment, es una fuente tremenda.
Tenemos para hablar muchas horas.
Fuente de energía, tienes tú, me da la impresión, Saúl.
Vicente, si te parece, propongo a Saúl que, bueno, yo pasaré el contacto del vídeo que han hecho sobre las baterías, que no se preocupe nadie, no nos vamos a encontrar baterías de coches eléctricos tiradas en los contenedores verdes, eso no va a ocurrir nunca. Por eso, si te parece, Saúl, te emplazo a que te llamemos unos días, hablamos sobre baterías, pero antes de colgar, sí que me gustaría aclarar una cosa contigo, lo que hablas de la ambición, porque los vehículos contaminantes, donde más dañinos son en las ciudades.
Sí.
Yo, sinceramente, veo que ahí tampoco hay una ambición por parte de los gobernantes de toda Europa, porque, por ejemplo, habría sido muy fácil a los nuevos actores de la movilidad en ciudad, esta aplicación que llamamos si nos viene un coche, creo que los que se van de la Unión Europea, que son los británicos, son los únicos que les van a obligar a que sean vehículos eléctricos. Sí, ahí sí que tiene una buena brecha la Unión Europea para marcar las reglas y luego... Creo que coincidirás conmigo que el precio que tiene un coche, ya sea eléctrico o de combustión, es el que decide el Estado, porque al final le pone más ayuda y baja el precio.
Claro, sí, las políticas económicas de cada Estado tienen bastante margen para influir en el precio de venta de estos coches, está claro.
Claro, y no es un invento, en Europa ha funcionado, ¿no? Tú tienes ejemplos que en Europa ha funcionado, en otros países.
Sí, el programa, por ejemplo, de ayudas que se puso en marcha en Alemania respecto a la situación de crisis sanitaria y económica que originó la COVID, pues tuvo bastante impulso para la venta de vehículos eléctricos. En Francia también ha funcionado muy bien. Se diseñó un plan de ayudas bastante enfocado bueno, de hecho en el caso alemán, exclusivamente enfocada a los vehículos eléctricos. Ningún vehículo con motor a combustión ha accedido a estas ayudas. Entonces sí, claro, que pueden influir mucho. Hay algunos estados que, bueno, demuestran más ambición que otros, pero al final ninguno es perfecto, ¿eh? Es como decimos siempre, en todos los sitios cuece habas. Nunca, no pensemos que solo España es
también,
el...
¿También en Bruselas? ¿También en Bruselas?
También. En Bruselas.
¿No solo son coles?
Sí,
también
hablar. y coles.
Bueno, gracias por estar con nosotros, Saúl López, Transport and Environment. Ha sido un placer y seguimos al habla, por supuesto, en más ocasiones desde Bruselas.
Hablamos pronto. Eso es, contar conmigo.
Nos traes el mundo eléctrico, sin duda alguna. Está con nosotros Saúl López.
Yo no quiero que me des tu amor.
Cuando brille el sol, ya saben, ¿eh?
No quiero robarte el corazón.
Cuando brilla el sol, pues nada, funciona todo mejor, ¿eh?
Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti.
Esto de llorar por mí, de Diego, debería cantarlo Google, o no esta mañana, ¿o qué? ¿Tú qué piensas?
No llores por mí, Google Maps sería la canción, como...
Yo no quiero que llores por mí, pues eso es lo que dice, lo que comenta Google esta mañana. Nos ha dejado prácticamente tirada toda la población. Sin Google no somos nada. Vamos a adentrarnos en este asunto de movilidad. El Google Maps ha caído y, por tanto, la movilidad, dicen que en todo el mundo, ¿eh? Hablamos de la caída de Google con un experto perito informático y, además, forense.
Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate.
Si a la feria del automóvil le quitamos las colas, los... a ver si se aparta un poco, que no veo. Nos quedamos con lo que de verdad importa, los coches. Por eso, aunque este año no haya feria, en Seat la celebramos igual. Ven a tu concesionario del 1 al 19 de diciembre y acaba el año estrenando Seat con los mejores descuentos. Red de concesionarios Seat de Valencia, Provincia y Alcoy.
En Honda Center Auto sí hay feria. Ven a Center Auto y llévate tu Honda con los mismos descuentos que en feria. ¿A qué esperas? Tu nuevo Honda a un precio de escándalo está en feria. En la feria de Honda Center Auto. Center Auto, Avenida Ausias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la avenida del automóvil.
Con todas las medidas de seguridad y todos los descuentos de feria, este año te esperamos en Hyundai Autiver Motor. Del 14 al 18 de diciembre, reserva tu cita y aprovecha nuestros descuentos de hasta el 30%. Este año la feria del automóvil en Autiver Motor. Autiver Motor, tu concesionario Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Looking back over my shoulder. I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder.
Estamos en COPE más Valencia 92.0. Dispositivos móviles, nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo, incluido Bruselas. Hemos hablado ahora hace un instante con Bruselas, bueno, por supuesto, porque está en el mundo. Y en el mundo entero puede haber caído Google, aunque hay voces que dicen que sí, otros que no. Decían desde Bruselas que quizá allí no había caído. Nos dice María José Alonso, que hablaremos dentro de un ratito con ella, que a ella se le ha caído en el ordenador, pero no en el teléfono móvil. Cosa extraña, pero bueno, puede haber pasado así. En fin, cosas muy raras. No se conoce todavía el origen. Es posible que a lo mejor en los últimos minutos Google ya haya informado, pero por el momento aquí no tenemos el alcance del fallo. Todo apunta a un problema global, bastante profundo, dice, que ha conseguido tumbar a una de las compañías, o la más grande del mundo y todas las ramificaciones incluidas en YouTube. De Diego, ¿tú lo has notado? Creo que sí, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, no sé si tiene relación, pero justamente me encontraba en sede judicial sí. Y se ha caído todo.
Tiene relación, también. Los juicios han tenido que parar en algunos momentos en todo el país debido a la caída de Google. Imagínense lo que dependemos en estos momentos de Google. No sé, sería...
Decir que yo estaba declarando en ese momento y se ha tenido que interrumpir, ha habido un receso y hemos parado, gente.
Se paraliza un país entero por la caída, un país entero o el mundo entero por la caída de Google. Es tremendo esto, ¿eh? Y claro, vamos a saber un poquito más, porque a lo mejor esta dependencia de Google es tan grande que esta caída hace que alguno se piense en tomar algún tipo de relevo, ¿no? Hacer otro tipo de cosas. Y está con nosotros el perito informático forense que es David del Olmo. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Tú has sufrido también lo de Google o tú no? ¿Tú estabas en otro mundo en ese momento?
Yo, a ver, como estáis hablando de movilidad, yo como dato curioso iba hacia una incidencia, porque estamos sufriendo muchos ciberataques, estamos ahora un poco desbordados, y yo llevaba Waze puesto, sí. No sé si conocéis esta app gratuita, que además es de Google, y a mí me estaba funcionando perfectamente. Yeah. La verdad es que me han empezado a saltar muchas alertas en el coche, en nuestro sistema de alertas. Nos han empezado a avisar de que se han caído los servicios de Google. Esto ha durado aproximadamente una hora y es la única noticia que hemos tenido. Pero es lo que te comento, Waze ha seguido funcionando.
Sí. Oye, ¿y tenemos tal dependencia de Google que se cae y prácticamente nada funciona? Fíjense, los propios juzgados se han tenido que paralizar durante al menos ese tiempo. No sé si ha sido una hora, media hora, en torno a ese tiempo. Es curioso, ¿no? Que prácticamente todo el mundo se venga abajo por la caída de un navegador.
Claro, ten en cuenta, o sea, que aunque haya sido una caída temporal, sí. Que haya durado una hora solo, han estado muchos servicios deshabilitados. Por ejemplo, esta tarde cuando lleguemos a nuestra casa y vengan nuestros niños y nos cuenten que no han podido utilizar Meet, sí. O los profesores, Google Education, por ejemplo, o el típico Classroom, que son las herramientas que están utilizando de Google ahora mismo los chavales,
sí.
Y luego también servicios como, por ejemplo, YouTube, Drive, que es donde almacenamos todos nuestros documentos, las fotografías que más queremos, pues son servicios que estamos utilizando. Y cómo no, nuestro gestor de correo electrónico, el Gmail. Ya. Pues claro, el estar sin eso durante un corto periodo de tiempo, pues crea un poco de miedo, ¿no?
Oye, es verdad que, bueno, con los chavales puede ser que hayan tenido un poquito más de recreo. Es importante, sí. Pero tampoco es vital. Pero puede haber, en el servicio sanitario, puede haber perjudicado en algún caso este aspecto. No sé si lo has podido, lo conoces. Espero que no.
En el servicio sanitario se utilizan algunos la plataforma G Suite, que es la plataforma empresarial,
sí.
Que han podido sufrir algún que otro servicio. Muchas centralitas, mucha documentación. Muchos usuarios dependen de este servicio y, como no, muchos organismos lo utilizan. Algunos son Office 365, otros G Suite, y sí que lo utilizan. Nosotros, como peritos informáticos para el tema legal, utilizamos mucho el tema de G Suite para certificar pues comunicaciones por correo electrónico. Es un servicio que utilizamos bastante y supongo que muchos compañeros no habrán podido certificar muchas de sus comunicaciones.
Oye, y a nivel de movilidad, el Google Maps. Es verdad que Google, con el Google Maps, se queda memorizado el trayecto y, por tanto, no se actualiza, pero sí que lo tienes memorizado, por lo menos el trayecto no se te va de la pantalla. Pero la realidad es esa, que también puede haber sido una locura para el mundo del transporte en un momento determinado, aquellos que utilizan Google Maps.
Claro, todos los que utilizan esta app y todos los servicios que tiran de esta app, que son muchos, pues efectivamente se han visto afectados.
Sí. Sí. De Diego, ¿tú te has visto afectado o no en el viaje ahí?
No, en principio no, me he sentido afectado declarando en sala porque se ha ido el sistema y ha tardado en recuperarse. Pero yo quería preguntarle a David, aprovecho para saludarle, que hace tiempo que no hablamos. David, ¿cómo estás?
Hola, Diego. Buenas tardes.
Un placer tenerte en antena. Oye, mira, yo me empiezo a preguntar, claro, algo como hoy a mí me formulan nuevas dudas, David. ¿Qué va a ocurrir con la conducción autónoma que dependa de sistemas, por ejemplo, que estén conectados? Todos los diseñadores de software dicen que el coche podrá ir solo de forma autónoma, sin estar conectado, no hace falta ni 4G ni 5G, pero entiendo que es determinante, o como mucho, se desconectará y te avisará, oye, no tenemos línea, conduce tú, conductor. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Qué crees que va a pasar en el futuro con ese tipo de fallos y la conducción autónoma?
Hombre, estos fallos los tendrán que tener previstos, al igual que tienen previstos un montón de accidentes y cosas que puedan pasar en un avión, pues estos fallos lo van a tener que tener previstos para evitar pues que puedan pasar muchas catástrofes. Y no solo estos fallos, sino el tema de seguridad. Nunca tenemos que olvidar la seguridad, los ataques que ya están recibiendo un montón de coches autónomos y hasta la misma llave que puede ser duplicada. Entonces, todos estos factores los van a tener que juntar, hacer una mini auditoría a los vehículos antes de sacarlos a la venta y tener un plan B y un plan C, por si falla algo, que de repente no se quede el coche parado en mitad de la autopista.
Uh-huh. Yo me quedo con una frase que, viendo a David de profesor y explicando estas cosas, me quedé con ella, y tú también quiero que la escuches, que es que nos dijo que donde hay una conexión de Internet, donde hay una puerta abierta, hay una posibilidad de intrusión. Por lo tanto, tan importante es que el sistema funcione bien como que la puerta esa esté bien custodiada, David.
Efectivamente, es que un vehículo tiene muchos vectores de ataque, como puede ser la entrada USB, el no tener actualizado el sistema de navegación. O sea, tiene un montón de vectores de ataque y aquí las compañías tienen un trabajo por delante impresionante con el tema de la seguridad de los vehículos.
Oye, David, tenemos un día que hablar largo y tendido de cómo se trabaja por parte de la policía para pillar al delincuente, ¿no? En los vehículos, estas cosas, ¿no? Hombre, sin dar detalles, ¿eh? Pero sí que me gustaría que dar a conocer esas cosas, ¿no? Que esos entresijos a veces que se puede pillar al malo de otra forma muy diferente a utilizar, incluso si no tienes el teléfono móvil en la mano, con el vehículo sería suficiente en algunos casos. Es así, ¿no?
Efectivamente. Yo ya acepto la invitación que me estáis haciendo, porque además es un sistema, es un tema que me apasiona, ¿no? Porque cada día los malos nos lo ponen más difícil. Bueno, más difícil acceder a su teléfono móvil, como estás comentando.
Sí.
Pero en el coche todos conectamos. Nada más que subimos al vehículo, lo primero que hacemos es conectar el coche por Bluetooth. Uh-huh. El teléfono por Bluetooth al vehículo. Y entonces estamos pues intercambiando comunicación, intercambiando datos con el vehículo, y ahí es donde yo entro al análisis forense de esos datos que tiene el vehículo, utilizando herramientas pues muy, muy avanzadas y obteniendo en texto plano toda la información que está dejando el teléfono en el vehículo. Por lo tanto, en un futuro, si no mejoran esto, podremos acceder a un montón de información, a qué ha hecho el usuario, dónde ha ido, cuándo ha abierto la puerta, cuándo ha encendido las luces. Uh-huh. Podemos acceder a esa información que es muy, muy importante.
Y vamos a darle tiempo, sin duda alguna, a este aspecto, porque nos gustaría hablar largo y tendido, pero no te estoy despidiendo, David, ni muchísimo menos.
Pues
es porque sí que me gustaría, aunque no tiene mucha relación con la movilidad, saber en qué se está trabajando ahora por parte de los peritos informáticos. Atención a todas las empresas, a todos los usuarios. Falsos técnicos de Microsoft. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo?
Sí, efectivamente. Nosotros trabajamos con muchos casos, con muchas incidencias al cabo del día, pero con lo que estamos desbordados desde hace 2 semanas es con un timo. Es un timo conocido como phishing. Yo ya he escrito algún artículo por Internet, el INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad, todo el mundo está intentando avisar a todos los usuarios que no piquen, pero aún así siguen picando. Nos estamos encontrando con un montón de usuarios afectados a los que les han robado el dinero. ¿Quiénes? Pues es un falso servicio técnico de Microsoft. ¿Cómo funciona esto? Pues de una manera muy sencilla y muy tonta. Pero ahora, como estamos en casa, en medio de la pandemia, hay muchos familiares nuestros solos en casa, les pillan pues mal, se aprovechan de ellos.
Sí.
Pues simplemente realizan una llamada al teléfono fijo y te dicen que tu ordenador está comprometido, que tu software es ilegal, o te ponen una excusa de que te van a revisar el ordenador, que te están llamando la central de Microsoft, pongamos, de Londres, y que se van a conectar un momento para revisar pues estas incidencias, que si por favor, además son son muy, muy educados a la hora de hablar. O sea, cada vez nos impresionamos con la educación que tienen.
Pero son ¿hablan bien el español o no? ¿O
no, tienen el acento un poco raro?
Ah, vale.
Tienen así un poco... Vale, sí, vale. Pero se defienden bien. Vale. Encima mucha gente, o sea, se pone a hablar en inglés con ellos para entenderse mejor.
Para darle ventaja. Le da ventajas.
Sí, claro. Y el problema...
Sí. Hace poco vi un informe que era de unos psicólogos que hablaban de los más jóvenes delincuentes en este tipo de ciberdelitos. Como no había contacto directo con quien delinquían, era todo virtual, tienen la sensación de que no están delinquiendo. ¿Y por qué? En nuestra vida cualquier delito convencional lo tenemos muy asumido, pero a veces los delitos digitales es como si fueran menores, ¿no? Pero, y también son igual de graves.
Sí. Son igual o más graves, porque quedan ahí en la red muchas veces. Aquí ya te comento, o sea, os comento a todos que principalmente el problema es que se están llevando mucho dinero, porque la estafa esta acaba con pedirte 2 euros por la intervención, que le des un número de tarjeta, y claro, cuando le das un número de tarjeta no te hacen un cargo de 2 euros.
No, de 2.000. Sí, exacto.
Efectivamente. Sí, sí. Te vacían la tarjeta por completo, y no solo eso, sino que se conectan a tu ordenador y en muchos casos se llevan base de datos. Por ejemplo, en el caso de Gmail que estamos hablando ahora, se conectan a tu navegador.
Sí.
¿Y qué pasa con todos los usuarios? Que lo tienen puesto en texto plano, no tienen ninguna contraseña maestra,
sí.
Todo por comodidad. Nos metemos a nuestro Gmail, nos metemos en un montón de servicios y dejamos la contraseña guardada, y los malos aprovechan que están conectados remotamente para llevarse en un par de clics toda nuestra información.
Un detalle, David, porque nos llaman al teléfono fijo, con lo cual, para entrar a nuestro ordenador, ¿de qué forma le dejamos acceder? Porque claro, una cosa es que llamen al fijo, oiga, que vamos a entrar en su ordenador, pues entre usted, claro. A ver si puede. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se hace? ¿Tienes que darle alguna clave, conectar con ellos? ¿Existe algún programa que ellos le des la posibilidad, que sí que existe, de hecho, posibilidad de que entren y puedan trabajar con tu ordenador, manipular tu ordenador de forma remota? ¿Cómo se actúa?
Pues efectivamente, normalmente, a ver, te dicen que te conectes a una página,
sí,
que ellos tienen preparada. Es una página similar a la de Microsoft, ¿vale?
Vale.
Y dentro de esta página te dicen que pinches en un enlace. En el enlace este lo que hace es descargar una aplicación que es bastante conocida, que es TeamViewer.
Sí.
TeamViewer es una aplicación pues que la utilizan muchos servicios técnicos para dar soporte remoto a sus usuarios.
Uh-huh.
En el momento que tú descargas esta aplicación, es lo que comentas, te da un ID y una contraseña, que es lo que le tienes que facilitar a la otra persona, al falso técnico, y con esto ya tiene control total de tu ordenador.
Ya. Oye, y esto también es verdad, porque muchos tienen miedo porque tienen el Microsoft, lo tienen pirateado, en cierta manera, ¿no? Y tienen miedo. Entonces, claro, por un lado dice, bueno, le voy a dar a Microsoft la posibilidad de que me pille que estoy haciendo aquí, claro, utilizando su sistema, con lo cual es un poco absurdo también, por otro lado. A pesar de todo, la gente pica, ¿no? La gente cae porque son muy educados. Que, por cierto, tengo que decir que en el caso de Microsoft es una auténtica pena, porque por 7 euros al mes puedes conectar a Microsoft hasta 5 ordenadores diferentes y tener todo, y tenerlo legalmente, que hoy en día es absurdo tener de forma ilegal el Microsoft, creo yo. Esa es mi forma de ver. No sé si también, supongo que también, ¿no?
Efectivamente, además se actualiza normalmente. Sí. Puedes tener un Office 365 en 5 ordenadores por un precio muy económico. O sea, hoy el tenerlo legal es arriesgarte. Y además no hay nada gratis en Internet. Cualquier cosa que te descargues con un crack o lo que sea, va a venir un bichito detrás que luego te van a secuestrar los datos, se van a meter en tu ordenador. O sea, es que no merece la pena. Nos gastamos 500.000 euros en un móvil, no nos podemos gastar 150 euros en un sistema operativo.
Es que ya no vale ni eso, en serio. No vale ni eso. Ya
sí, pero me he puesto en el peor de los escenarios.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Sí. O sea, es que, claro.
Es que hoy en día ya no vale la pena, ¿no? El Microsoft, además, que es una solución tremenda para todo el trabajo, para el trabajo diario de la mayoría de la gente. Y por 7 euros al mes, la verdad es que no vale. Y además en muchos ordenadores, no hace falta ponerlo en uno solo, sino que te deja la posibilidad de ponerlo en más ordenadores de la casa, ordenadores, tablets, etcétera, etcétera. Con lo cual, es un absurdo tener, y lo digo así de alto, tener el Microsoft todavía ilegal. O sea, es una auténtica locura. Bueno, pues, Diego, ¿tienes alguna pregunta más que tenemos que pasar con María José Alonso? ¿Algún detalle más?
No, voy a empezar a apuntarme para la próxima conexión que tengamos con David.
Sí.
Y le voy a pegar una retahíla ahí de preguntas porque, bueno, cada día los coches son más complejos, sí, eso está bien, sí, son más seguros, pero también tienen más puertas abiertas. Y no me refiero a puertas para que entre la gente, no, sino puertas virtuales para que entren los malos.
Oye, y el phishing, ya hablaremos de ello también. Joder, si tenemos un montón de temas, el phishing. Esa es otra, que por cierto, que reciben de la DGT algunos usuarios, diciendo, oiga, tengo una multa pendiente. Y la gente cae, y a pesar de que muchas veces va a correo no deseado, lo abres, entras, das tus datos y dices, Dios mío, la que acabo de liar.
Así es, sí, sí, sí.
Y claro, uno enseguida que recibe algo de la DGT, se cree que es verdad. No
de la DGT, de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social, de Netflix,
sí,
de todo. Ya. Siempre con la misma excusa, vamos a cancelar tu cuenta o solicitamos el pago o te ha llegado un paquete.
Sí.
Vamos a evitar abrir estos tipos de correos electrónicos, vamos a evitar abrir estos tipos de adjuntos, aunque sean muy llamativos, uh-huh, y vamos a hacer pues la correspondiente comprobación. O sea, si es de un cliente, vamos a llamar al cliente, es que nos has enviado este requerimiento de pago, uh-huh, de Netflix. Pues bueno, yo ya sé la contraseña y si quiero cambiarla ya sé que tengo que darle a restablecer contraseña.
Sí.
Pero no le voy a facilitar mis credenciales a nadie. Siempre hay que sospechar cuando nos llegue un correo electrónico en el que nos solicitan nuestras credenciales, siempre hay que sospechar porque ningún banco ni nadie nos va a solicitar nunca las credenciales por correo electrónico. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta y actuar con sentido común.
Sin duda alguna. Gracias, David del Olmo, por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y lo dicho, hablamos en más ocasiones, tenemos mucho que hablar.
Yo encantado.
De los malos, de qué forma pillar a los malos y, por supuesto, del phishing, de la DGT y otras muchas cosas. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego, David del Olmo, con nosotros en Luz de Cruce, perito informático forense. De Diego, buscamos a María José Alonso, vamos a ver qué nos cuenta, que tenemos, bueno, datos malos, no, lo siguiente, ha habido nada menos que, si han fallecido durante el fin de semana 8 personas, 7 han sido moteros. Hablo de las carreteras. Tremendo,
¿eh? Desastre de números.
Desastre de números que vamos a, enseguida vamos a contrastar con María José Alonso, que quiere hablar de esto y de otras muchas cosas relacionadas con la seguridad vial.
¿Cómo olvidar aquel olor a nuevo? El brillo de sus llantas, el sonido de sus motores al despertar, todas esas oportunidades. ¿Cómo?
Este año siente el Salón del Automóvil con la misma intensidad en las instalaciones de la red de concesionarios Volvo de Valencia, con unidades limitadas y condiciones especiales.
Feria del Automóvil de Mazda Almenar, con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Tu Citroën SUV C5 Aircross al mejor precio en PSA Retail. Nos puedes encontrar en Paterna y en Valencia en Pista de Silla, Padre Tomás Montañana y Avenida Tres Cruces. PSA Retail, tu Citroën C5 Aircross al mejor precio.
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico interceptaron el pasado viernes una fragoneta. Sí, sí, pero cuando se dieron cuenta y miraron dentro, ¿quién lo conduce? ¿Quién lo lleva? No vemos a nadie. Y es que era pequeñito, era un niño de 9 años, en Orense. El padre viajaba en el asiento del copiloto, me lo acompañaba. Dice, bueno, voy a acompañarte por si acaso, ¿eh? Tuvo que declarar en calidad de investigado por un delito contra la seguridad vial. Faltaría más. María José Alonso, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Buenas, ¿qué tal?
Claro, la policía estaba buscando, estaba diciendo, pero esto que es autónomo, este vehículo y tal, y al final vio al chaval ahí metido y tal, porque claro, no llegaba ni a los pedales.
Es alucinante. Yo de verdad no sé ese padre que tendrá en la cabeza, pero te aseguro que neuronas tiene bien poco.
Serrín algo, ¿no? Tendría algo de serrín.
Puede ser, sí. Incendiario era, desde luego.
Algo tremendo. Bueno, en fin, no deja de ser, pues eso, menos mal que no ocurre nada.
Sí, exacto, porque en zonas rurales había mucho que mirar por ahí.
Sí, sí, en zonas rurales los niños conducen así.
Yo conozco, y además yo recuerdo mis tiempos jovencitos,
sí,
en zonas rurales, en Castilla y León,
en
verano, o sea, aquello que van los típicos niños a pasar pues las vacaciones con los abuelos,
sí,
y pues que si el tractor, que si, ¿sabes?
Ah.
A lo tonto, los críos en muchas zonas rurales empiezan así.
Ah, sí.
Que sí. Sí.
Ya llevan tractores y todo.
¿No? Oh, sí, sí.
Ah, chiquet, venga.
Por ahí empiezan, sí, sí.
Bueno, vamos con el lío, si te parece, ¿eh? De Diego, sí. sigue en línea. Tenemos siete, bueno, ayer, nos llega la noticia de ayer, siete fallecidos, pero ya parece que son ocho los fallecidos y siete son motoristas.
Sí, es que yo he incluido, como siempre, ¿sabes? Yo he incluido también los de zona urbana. Y ayer justamente falleció una persona en un pueblecito de muy cerca de Sevilla.
Uh-huh.
Impactó contra una farola. Con lo cual, para mí, yo contabilizo todos, que son siete usuarios de motos.
Pero si solo contabilizáramos las carreteras, atención,
seis,
es que han fallecido siete, y de los siete, seis moteros.
Seis y cinco el sábado.
Y cinco el sábado. ¿Qué pasaba el sábado? ¿Qué
pues ocurrió? Eso es lo que me gustaría a mí saber, porque es que además son en puntos muy dispares. El primer fallecido fue el viernes, que fue aquí muy cerca del pontón.
En Requena.
Cerca de Requena,
sí.
Correcto. Los otros cinco han sido el sábado, uno en Santander, además en un punto muy conflictivo, que suele ser, digo conflictivo, porque es una zona de incorporación al acceso al aeropuerto de Santander, uh-huh, en el que siempre hay retenciones. Y además, hablándolo con un compañero que es de allí, que es colaborador nuestro, dice, es que no acabo de entender el por qué esto no se solventa cuando hay unos paneles de información variable en donde con bastante antelación se puede preavisar precisamente de esas retenciones que están habiendo en ese punto para que la gente pues pueda tener más prudencia. Encima es una zona pues que tampoco hay mucha visibilidad, ya era de noche, o sea, porque claro, ya sabemos que anochece antes. Entonces, hay ciertas cosas que de verdad que pueden evitarse.
Sí.
Otro ha sido en Guadalajara, otro ha sido, es que no me quiero equivocar, pero bueno,
pero en cualquier caso, es verdad que podemos echarle la culpa a la climatología, que ha sido una curva, que tal, pero es que somos todos moteros, es que es muy, ten en cuenta que representáis, y te meto a ti también, porque
claro,
tú eres de la plataforma motera,
sí,
representáis
sí,
el 20% de lo que circula por ahí, tirando muy por arriba.
Sí, ¿sabes? Pero es que si ante una retención, tú vas con tu coche, ves una retención de golpe porque no está preseñalizada y de repente te encuentras con la movida y intentas esquivar y te vas a un lado con tu coche, pues oye, pues te fastidias y te tocará reparar, ¿no?, la avería del coche. Pero en el caso de un usuario de moto, el impacto va directamente sobre la persona que va sobre la moto.
Sí.
O sea, que es que hay situaciones, pues, o por ejemplo, el otro chico que ha fallecido en Madrid, en la M50, impactó directamente contra el guardarraíl. Pues si tú te das con el vehículo contra el guardarraíl, pues volvemos a lo mismo. El impacto se lo lleva tu vehículo. En este caso, el impacto se lo llevó el chico.
Sí.
Por más que intentaron reanimarle, pues las lesiones serán tan graves, pues debido a ese impacto tan fuerte contra ese guardarraíl,
sí,
que no pudo superar las lesiones. Entonces, en el otro caso también, por esquivar otro vehículo, porque hizo otra maniobra mal. O sea, quiero decir, al final sabemos que nosotros no tenemos una coraza, no somos Superman, ni tenemos trajes especiales en donde los golpes nos proteja de todo.
Sí.
Por muy bien equipado que vayamos en muchas ocasiones, que yo no digo que todos ellos fueran bien equipados, porque no tengo constancia, no tengo conocimiento de qué equipación llevaba cada uno, ¿no? Pero es
claro,
que no hay ninguna equipación a fecha de hoy que sea infalible, que, y esto lo quiero hilar para lo que luego quiero hablar también de la campaña que ha sacado la prensa, que ha sacado DGT esta mañana. ¿No?
Solo un detalle. De Diego, el sonido contigo no es muy bueno. Intenta resumir algún comentario relacionado con esto, con lo que comenta Alonso.
Sí, que yo creo que existen sistemas, como decía María José, tecnológicos para poder anticipar ese tipo de retenciones y no se están empleando. Yo creo que sería, en este caso para los usuarios de la moto, un elemento fundamental para salvaguardarlos.
¿Sí?
Efectivamente, es que los paneles de señalización variable deben de servir para algo más que para las típicas campañas de DGT, o para decir que hay un control de radar, o control de velocidad, o control de alcohol. En fin, deberían precisamente lanzar más mensajes. ¿Qué mejor mensaje que ese, ¿no? Y además un punto muy conflictivo, es que además es un punto muy habitual de retención en esa zona. Jolines, que se podría haber evitado, ¿no?, que esta persona perdiera la vida, ¿no? Pero, mira, la tecnología al final no siempre está bien utilizada, o no quieren utilizarla bien, o los fines de semana hay mucha gente que no está de guardia.
Hablamos de cupones, los de esta semana, exceptuando el cuponazo del viernes, todo de esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, van dedicados a la seguridad vial y también a la moto, ¿no? En moto, mejor con guantes y airbag. ¿Qué te ha sentado esto?
A ver, voy a intentar...
No darle un capón
mano izquierda, a la DGT. ¿Vale? No, porque ya he tenido bastante teniendo que hacer la nota aclaratoria la semana pasada como para seguir, o sea, pero es que, de verdad, pudiéndolo hacer mejor, no sé por qué no lo enfatizan. Mm-hmm. Es increíble que ahora que además, a partir del 1 de diciembre, unos días antes... Sí. Ya es obligatorio que para acceder a las pruebas de aptitud para adquirir cualquier permiso de moto tengan obligatoriamente que utilizar las prendas de equipación de motorista, uh-huh. Todas, incluido pantalón, bota, chaqueta, guantes, casco, todo,
sí, sí.
Resulta que la campaña la enfoque en guantes y en airbag. Uh-huh. ¿Guantes qué? ¿De ganchillo? ¿Te dijo guantes de ganchillo? ¿Airbag qué airbag? Uh-huh. Uno del AliExpress. O sea, no vamos a empezar desde la base.
Yeah.
O sea, la campaña hubiera estado mejor si la frase hubiera sido para ir más seguro utiliza toda la equipación. Sería un plus si utilizases el airbag, porque doy por entendido que el equipamiento incluye los guantes. Pero vale, enfatízalo también si quieres. Porque claro, guantes o guantes, si hay airbag, ¿qué airbag? Igual que equipación, claro, equipación, ¿no? Pero
claro,
empieza por la base. Es como si a un niño de un año le dices que te lean las dos primeras páginas del Quijote. Oiga, pero si apenas sabe hablar, ¿qué me está contando? ¿No? O sea, pues esto es lo mismo. Hay que empezar por lo básico, y lo básico es el equipamiento completo. Enfatízalo luego, que si quiere un plus, efectivamente, que adquiera un buen airbag, y mira lo que remarco, lo del buen airbag, y por supuesto los guantes, pero unos buenos guantes, que de esto habría que hablar mucho también, de todo el equipamiento que existe por ahí, porque la gente con el rollo de venga el airbag tal, ya hemos visto que venden airbag hasta en grandes superficies de aquí, centros comerciales, que son grandes superficies, hipermercados, ¿no?
Sí.
Que lo suyo no es precisamente el tema de equipamiento de motorista, y que de hecho en su día hubo movida porque tenían prendas no certificadas, que no llegan ni a 90 euros. ¿Pero qué pretendes comprar tú por 90 euros un airbag? ¿Tú sabes cómo funciona eso?
Yeah.
¿Cómo te la juegas? Entonces, primero informa bien de qué es una equipación básica buena que tienes que ponerte.
Vale.
Y a partir pero de ahí ya eso añade el airbag.
Pero eso no cabe en un cupón, ¿eh? Sí que cabe en 30.000 euros, pero no cabe...
Pero muy mal, porque es que el mensaje que se está dando es el erróneo, porque da a entender que la gente con que se ponga los guantes y el airbag ya va funcionando. Pues entonces no sigas a la gente de la autoescuela que adquieran todo el equipamiento para sus alumnos, para que se puedan examinar, dale unos guantes y un airbag y ya está.
Pues seguimos hablando de ello. Alonso, gracias. Hasta luego.
Muy bien.
María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial. De Diego, un minuto tenemos para el resumen... ¿Sí?
Una pincelada de Fórmula 1.
Venga.
Acabó la temporada esta rara de 17 carreras de 2020. Victoria de Verstappen en Abu Dhabi, que es territorio Mercedes. Valtteri Bottas segundo y tercero Lewis Hamilton, recuperado ya del COVID, pero sí que se le pudo ver físicamente mermado. Sexto Sainz, acaba en tercer puesto en el Mundial de Constructores McLaren. Y una noticia que te va a gustar, Vicente.
¿Cuál?
Checo Pérez, el piloto mexicano que tanto te gusta.
¿Qué ha hecho?
No tiene equipo para el año que viene, pero el rumor ayer era en Abu Dhabi que se va a un equipo que no te voy a decir el nombre. Es un equipo de una bebida energética que empieza por Red y acaba por Bull.
Bull. Vale.
¿Vale?
No caigo.
No estamos seguros si va a ir.
Ya.
Es un rumor. Hulkenberg se quedaría sin asiento de escudero de Verstappen, pero ¿cómo ves un equipo Verstappen Pérez para el año que viene?
Me encantaría.
Me gusta, ¿eh?
Me encantaría.
Bueno, y recordar a todo el mundo que el año que viene tendremos a Carlos Sainz en Ferrari,
¿sí?,
a Fernando Alonso en Renault, y el sábado estuvo dándose unas vueltas con el V10 de hace, ya creo que son 7 temporadas.
Pues tenemos que dar una vuelta por la publicidad. De Diego, nos vamos, gracias.
Adiós.
Pospuesto. Los recados para mañana.
El trabajo, a última hora.
Pero tu regalo de Navidad, para antes de Navidad. Ven a la Feria del Automóvil BMW en Engasa del 16 al 19 de diciembre y consigue tu BMW con condiciones especiales. Inscríbete en engasa.es/feria-BMW y adelanta tu regalo de Navidad.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro SUV híbrido enchufable y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Que llega la información a las 4, dejamos caer este espacio, ¿eh? Nos puedes escuchar en cualquier momento del día en cope.es/Valencia. ¡Saludos!
Un día cualquiera no sabe.